Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Se mira al espejo en forma frecuente, amiga y amigo oyente. Hoy en la jungla semántica queremos llevarle a los espejos del primer siglo de la era cristiana para que entienda cómo era y por qué Santiago habla sobre el espejo en el rostro natural de la persona y lo que allí encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos al capítulo 1 de Santiago con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, ¿cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar nuevamente en Jungla Semántica aquí en Radio Transmundial. ¿Sabes, Esteban? Bien mencionaba el tema del espejo, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, y los oyentes pónganse a pensar un poquito, ¿para qué nos miramos en el espejo si ya nos conocemos? Yo hace muchos años que ya llevo mi cara, ¿viste? Bueno, no tanto, digo, pero todos conocemos nuestro rostro porque hace mucho tiempo que lo llevamos. Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Nos miramos, nos peinamos, o se maquillan las que tienen que maquillarse, y sabes que nos vamos y nos olvidamos dónde estaba el granito. Si no me lo toco con el dedo.
¿Es verdad?
Claro, porque para colmo cuando nos miramos en un espejo nos miramos tipo...
Al revés.
Nos miramos tipo espejo, ¿viste? Sí. Tipo selfie. Debería sacarme una selfie frente al espejo para verme realmente cómo soy.
Exacto.
Ahora, Esteban, interesante. Yo voy a retomar el 22 porque el escritor, cuando comenzó a hablar de mirarnos en el espejo, él comenzó con el tema de ser hacedores, y el versículo 22 que ya habíamos analizado dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya habíamos hablado acerca de esa palabra engañándoos, aparece solo dos veces en la Biblia, es el paralogizomenoi, es un verbo que aparece aquí en este versículo 22 y también en Colosenses 2:4, cuando mencionó allí Pablo a los colosenses que dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí aparece la palabra engañar. Uh-huh. Y es interesante este verbo, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabés que una persona así no puede engañar a más nadie que a él mismo,
sí,
verdad?
No hay duda.
No hay duda en esto. Pero me llama la atención que es un participio presente de la voz media pasiva, indicando una continuidad del engaño. Uh-huh. De hecho, el verbo paralogizomenoi, que está compuesto de para, que es una preposición que quiere decir al lado de o junto a, y el verbo logos, logizomenoi, ¿verdad? Entonces, siendo continuamente, razonando engañosamente a sí mismo. Mirá la etimología de esta palabra.
Dios mío.
Qué rara que es. Siendo continuamente razonando, porque tiene logizomenoi, engañándose o engañosamente a sí mismo. Y para colmo, Esteban termina el versículo no solo diciendo engañándoos, sino que engañándoos ya es reflexivo.
Así.
Y a mí a sí mismo se le pone un pronombre reflexivo en acusativo para darle redundancia y dice a ustedes mismos. Ya es engañándose ustedes mismos.
Claro.
Pero le vuelve a colocar para darle fuerza una redundancia total de que una persona así no puede engañar absolutamente a nadie sino a sí mismo.
Es un recurso literario, obviamente,
sí, para
reforzar la idea.
Reforzar la idea, sí, totalmente. En el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Leo el 24 para que quede la idea armada. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y uno dice, qué interesante esto del espejo, porque nosotros, para realmente recordar, tenemos que estar mirando continuamente, pero en el espejo de la palabra de Dios, no en un espejo de vidrio, claro, porque ahí olvidamos nuestro rostro. El tema es no olvidar la palabra de Dios. Entonces, en este versículo 22, que es el 23, que es muy rico, porque comienza con una explicación. Si bien el 23, en la versión 60, dice, pero sed, perdón, porque si alguno, ese sí es una condición de primera clase, indicando ya que eres oidor de la palabra, puesto que escuchas la palabra, porque aquí no está diciendo que la persona no escucha, sino que escucha y olvida. Claro. Ese es el tema. Y comienza, por supuesto, con una explicación. ¿Qué es esta explicación del verso 23? Porque, el porque es una conjunción consecutiva explicativa, está explicando el autoengaño lógico de la persona. Va a explicar por qué realmente esta persona se engaña a sí mismo. Y aquí lo explica. Si alguno es oidor, Esteban da por sentado que alguien está escuchando.
Sí, sí.
Porque la condición es de primera clase, indicando si alguno es oidor. Para colmo no dice ni fue oidor, ni será oidor. Coloca el verbo es, que es un presente indicativo activo. Oidor de la palabra de Dios. La palabra oidor aquí es acroates.
Acroates.
Acroates, acroates. Está hablando de la palabra, quiere decir realmente la Biblia, ¿no? Lo que es el mensaje bíblico. Pero enseguida dice, no hacedor de ella. No hacedor de ella. Quiere decir que una cosa es escuchar y otra cosa es la práctica. Por eso nosotros tenemos que ser buenos oidores. Pero más que buenos oidores y más que buenos comunicadores, tenemos que ser buenos hacedores.
Hacedores, claro.
Hay un dicho que dice, tus hechos hablan tan fuerte, sí, que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, es una realidad, el Evangelio es una realidad práctica. De hecho, cuando hablamos de evangelizar, yo tengo un dicho, ¿no?, que siempre lo digo en las clases, que es predicar, predicar y predicar. Y cuando sean necesarias, utilicemos las palabras. Van a ser necesarias siempre las palabras,
por supuesto,
porque el versículo tiene que llegar. Pero la primera prédica que uno tiene, Esteban, es el testimonio. Yo siempre digo, en el barrio, con tu vecino, la primera prédica en la mañana es ser amable, es una sonrisa, es ser cortés, es tener ética, roce social. Siempre la primera prédica con el vecino es una sonrisa, diciendo, buen día, vecino. Y no quejándonos, diciendo, vecino, qué día, no sirve para nada este día, está lluvioso y está húmedo y está frío, y ¿por qué no nos morimos? Entonces el vecino dice, no se mate todavía, leite. O sea, nuestra prédica es una prédica que comienza con una sonrisa, con algo positivo en la mañana. Por supuesto que después viene la palabra de Dios, pero lo primero es el testimonio. ¿De qué le sirve al vecino que yo le vaya con versículos si soy un mal vecino?
Sí.
Entonces lo que está diciendo aquí es, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, de la palabra, y el no hacedor es el verbo poietes. Poietes quiere decir hacer o practicar. O sea, no hace ni practica nada este hombre que escucha, y ojo, quedamos por sentado que sí o sí es oidor. Porque como tiene condición de primera clase, porque si alguno es oidor, al ser condición de primera clase, la idea griega es, ya que eres oidor de la palabra de Dios, puesto que escuchas siempre la palabra de Dios, bueno, ahora toca vivir la palabra de Dios. Y no meramente saber o enseñar. ¿Sabes, Esteban, que un verdadero discípulo aprende a fin de hacer y no meramente a fin de saber o enseñar? Cuando alguien realmente es discípulo, cuando aprende, cuando empieza a hacer la cosa. Porque hay muy buenos comunicadores en la historia, pero de hacer ahí está la distancia muy, muy larga. Y enseguida pone la semejanza, ¿no? Dice que si este es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es, y es muy fuerte lo que viene ahora, este es semejante. La palabra para semejante, o sea, ha sido ya semejante, porque es un verbo perfecto, el verbo es eoiken.
Eoiken.
Eoiken. Está en un tiempo perfecto, quiere decir, Señor, usted ya ha sido semejante a un hombre natural que considera en un espejo su rostro natural. Usted, haciendo esto, usted ya es automáticamente un simple observador de su propia vida en un espejo natural, en su rostro natural. Y es muy fuerte porque lo que sigue ahora dice al hombre natural, ¿qué considera? ¿Qué considera? Ajá. La palabra considerar, catanunte, tiene la preposición kata, Esteban, que quiere decir fijar fuertemente en algo, mirar fuerte.
¿Te parece que lo retomemos luego de la pausa eso? Y vemos a ver qué es lo que nos está pidiendo mirar de esa forma tan intensa. Ya venimos aquí en la jungla semántica.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Los espejos de la época del escritor bíblico de Santiago eran muy diferentes a los espejos de hoy y tenían otro tipo de características que hacían más difíciles distinguir el rostro como es el día de hoy con esos espejos, Héctor, que son de vidrio con mercurio, que permiten ver una imagen mucho más clara, ¿no?
Eran metales pulidos, me imagino lo que te estaba mirando de esos espejos. Me imagino para afeitarse con esos espejos.
Terrible. Era como ir a esos juegos de ferias donde ponen espejos que se ve distorsionado todo, ¿no? Con metales y te ves grande, chico, más gordo, más flaco.
Exactamente. Ahora, Esteban, para colmo, no solo el espejo que eran metales pulidos, sino que lo que va a decir impresiona ahora, porque dice que este hombre considera en un espejo su rostro natural.
Claro.
El verbo considera está compuesto por kata, el verbo justamente es justamente katanus. Y uno dice, llama la atención este katanus, ¿verdad? Porque está compuesto de kata, una preposición que quiere decir intensamente, fijar, claro, la mente, ¿verdad? Dirigiendo su mente completamente. Y nus es mente. Entonces uno dice, este hombre se está considerando continuamente, sí, es un participio presente activo. O sea que continuamente él está dirigiendo su mente, fijando su mente en él mismo. Ahora, qué interesante es estar mirándose a uno mismo cuando uno tiene que ver a Cristo, la palabra de Dios. Él está mirando la palabra de Dios, pero si no la hace es como que se ve en un espejo de metal pulido que no te ves casi nada.
Claro.
Pero a su vez, llama la atención, y yo buscaba estas palabras rarísimas, porque la palabra espejo, que es la palabra osoptroi, sí, osoptroi está compuesto de una preposición griega, eis, que es dirigir la vista hacia un lado, y la palabra opto, que es vista, de ahí la palabra óptica. En el español.
Mira bien.
Viene de opto, que es vista en el griego. Entonces, ¿cómo queda el osoptroi con eis más opto, que es vista? Lo que la vista podía solo ver reflejado.
Ah, mira.
Solo lo que la vista puede ver reflejado, que es muy poco, porque
claro, muy limitado.
Muy limitado. Sí. Pero a su vez, se les complica más a esto. Porque dice su rostro natural. Y yo miraba a ver si había algún problema de traducción.
¿Qué quiere decir con eso de rostro natural?
Sí,
¿no?
Sí, pero es casi una locura, porque él dice su rostro desde su génesis.
Ah.
La palabra griega que aparece aquí es la palabra griega génesis.
Génesis.
Y prosopón es cara. La cara cuando vos eras chiquito.
Cuando era un bebito.
Sí. ¿Quién puede imaginarse? Sí. Yo no puedo imaginarme. Vamos a imaginar que yo tenía un año, año y medio. Estaba caminando y me miré frente a un espejo. Ni siquiera me acuerdo si me miré frente a un espejo. O sea que estamos hablando de que recordar el tiempo de mi génesis y arriba, mirando en un espejo y arriba en un espejo que es metal pulido, evidentemente no voy a ver
nada. No hay una conciencia que perdure en el tiempo, ¿no?
Exactamente. Sí. Y lo raro es que el escritor dice, pues este hombre está continuamente mirando su propio génesis, o sea, nada. Y es muy fuerte esto porque dice, es el hombre que considera en un espejo su rostro natural.
Que ya fue y no es hoy. Exactamente. Porque es diferente.
Exactamente. Rostro quiere decir, prosopón, que quiere decir cara en realidad. Prosopón quiere decir cara. Y la palabra que aparece en el español como natural, en el griego es génesis. Claro. Es el comienzo de nuestro caminar. Ahora, qué paradoja, ¿no? Yo no puedo recordar si en 3 años me miré en un espejo y qué día fue y cómo estaba yo, ¿verdad? Sí, sí. Para más o menos saber cómo era antes, tengo que ver una foto. Claro. Pero no había foto en aquel entonces.
No.
En una foto sí, porque uno puede ver la foto cuando éramos chicos, mira qué lindo que era, todo eso. Pero te imaginas si en aquel entonces no había
no
foto.
No había nada de eso.
Entonces, él tiene que recordar lo que vio muy pálidamente y borrosamente en espejos de metales pulidos cuando era chiquitito, o sea, nada. ¿Qué puede retener él? Nada.
Claro.
Esa es la fuerza que le está dando el escritor en este versículo 23. Y lo pega en el 24 con otra explicación. Porque él se considera a sí mismo. Ahí está el problema otra vez del catanoeo. Catanusen o catanús. Él está continuamente mirándose a sí mismo de algo que es borroso en su vida. Entonces dice, porque, versículo 24, él se considera a sí mismo y se va.
Se va.
Y luego olvida cómo era. ¿Cómo no va a olvidar? Automáticamente va a olvidar. Automáticamente. Ahora, se considera a sí mismo, volvemos a lo mismo, tiempo pasado, puntual, por supuesto, o se consideró a sí mismo, observó cuidadosamente, por eso aparece otra vez el catanús, a sí mismo, pero enseguida dice, y se va. En el griego hay una figura literaria, no se ve mucho en el español, pero es una figura literaria que se llama justamente polisíndenton.
Ah, sí.
Es la repetición de más de una I para darle énfasis a lo que está diciendo.
Entiendo.
Porque en el griego dice y se va, y inmediatamente, entonces en el griego aparecen varias I, ¿verdad?
Ajá.
Cuando dice en el verso 24, porque él se considera a sí mismo, y se va,
y luego
olvida cómo era, y hay tres y pegadas, justamente,
digamos,
la repetición de la y expresa justamente la ligereza, ¿verdad?, la unidad, pero la unidad a la liviandad.
Claro, muy fugaz,
muy fugaz. Exactamente, quiere justamente mostrar. No nos olvidemos que la figura literaria polisíndenton tiene una riqueza muy especial, aparece desde el Génesis, porque hay polisíndenton en el hebreo y en el griego también. Y tiene la idea de mostrar que los actos son rápidos, cronológicos, que no hay brecha de tiempo, por eso en el Génesis con la gramática, Génesis capítulo 1, con la gramática, ya podés decir que entre un versículo y otro no hay millones y millones y millones de años, como dicen los de la evolución, porque necesitan millones de años para que haya evolución. Simplemente dice que cada acto está conectado secuencialmente, cronológicamente, un hecho con otros, sin brechas de millones de años, como dicen. Tampoco 24 horas, como
claro.
si no había los astros, el sol, la luna.
Hasta el cuarto día, sí.
Claro,
¿cómo puede haber contarse rotación y traslación?
No había medición de 24 horas porque todavía no estaban los astros colocados. Pero no brechas, como dicen. Por eso la polisíndenton es muy, pero muy importante. Y aquí aparece justamente para darle esa fuerza. Se va, se está yendo, se ha ido. E inmediatamente se olvidó. Y ahí aparece justamente esa palabra, se olvidó. Y sabés que yo estaba mirando un poco Segunda de Pedro, como habíamos visto, el olvido nunca es excusa. ¿Sí? Si vos lo tenés en tu mente y no lo practicaste, no podés decir, bueno, yo me olvidé. No, usted lo sabía, tenía que haberlo practicado.
Claro.
Nunca, nunca es excusa el olvido, ¿verdad?
Sí,
allí está en Segunda de Pedro eso, y lo voy a leer rápidamente.
Bueno, por algo el salmista dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, ¿no? Allí en el Salmo 103, exigiendo a sí mismo a recordar constantemente, ¿no?
Sí, exactamente. En Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice así. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y aquí viene el reproche justamente de Pedro, diciendo, señores, ustedes tenían que haber cumplido, vivido, que es lo que no está haciendo en el versículo 24. Se considera a sí mismo, se va, luego olvida cómo era.
O sea, cuando uno olvida lo que fue y de dónde lo sacó el Señor, está abierto a que pueda cometer los mismos errores, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y aquí hay justamente toda una serie de... En el griego se ve mucho más la figura, otro diferente, el cambio, los verbos, la polisidenton. Está poniendo énfasis en todos estos versículos para mostrar, y se cambia del pasado, se cambia al presente, sí, continuamente, sí, para mostrar cómo esta persona es totalmente responsable. No es que no entendió o no pudo comprender o por ahí no captó la idea. ¿Sabe que hay que tener cuidado, Esteban, a veces con los versículos? Porque en Primera de Corintios hay un versículo que terminaríamos todos terminaríamos diciendo: pobre nuestro vecino.
A ver.
¿Por qué? Porque dice algo muy, muy importante en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, y pongan atención esto del olvido y el no querer, ¿eh? Uh-huh. Dice así, tal cual en la versión 60, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes que si yo lo tomo literal, entro en un círculo vicioso y digo... Primero que nada, el hombre natural en el griego quiere decir el que no tiene a Cristo. Uh-huh. Natural utiliza la palabra psique, que es el que se mueve solo por el alma. Y uno dice, ¿pero por qué el alma? Porque su espíritu está entenebrecido, por causa de que Cristo no entró en su vida. Entonces la traducción correcta para la palabra natural sería el hombre sin Cristo.
Sin Cristo.
Sin Cristo. Uh-huh. Ahora, pongamos atención. Primer punto, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Bueno, no es culpable si él no percibe, si lo tomo literal. Uh-huh. Segundo, dice, porque para él son locura y no las puede entender. Evidentemente no las puede entender porque no puede percibir. Y enseguida dice, porque se han de discernir espiritualmente. Pero ¿cómo puede discernir algo espiritual si no puede percibir las cosas que son del Espíritu? Uh-huh. Entonces entramos en un círculo vicioso y terminamos diciendo, pobrecito mi vecino, él no puede entender el Evangelio. Claro. ¿Desde cuándo el Evangelio se hizo para personas capacitadas, con buena formación, con buen entendimiento? No es así. El problema está, Esteban, y yo diría un problemón, uh-huh, que la palabra percibe es el verbo degetai.
Degetai.
Y degetai, ya en otras traducciones se arreglaron esto, por supuesto, ¿no? El hombre natural no percibe. La palabra percibe es degetai. Degetai quiere decir rehúsa aceptar con todos sus sentidos.
Entonces hay una negación activa.
Exactamente. Por eso en otras versiones, o en la mayoría de las versiones, ya colocaron que el hombre natural no acepta las cosas que son de Dios.
Claro.
De hecho, ¿sabes por qué sabemos también que él percibe lo más bien? Porque él hace su propio juicio al respecto. Él dice, porque para él son locura.
Son locura. Uh-huh.
Por lo tanto, él hace su propio juicio al respecto. Él sí está entendiendo.
Claro.
Porque si no diríamos, bueno, pero ¿qué culpa tiene si él no puede percibir las cosas que son del Espíritu? Y para colmo se han de discernir espiritualmente.
Es por la traducción de degetai, entonces.
Exactamente. Degetai es rehúsa aceptar. Por eso, querido amigo, cuando nosotros estamos mirando este versículo 24, porque él se considera a sí mismo y luego se va, y luego olvida como era, para no olvidarnos hay que poner en práctica. Y para no olvidarnos tenemos que mirar un solo espejo, que es la palabra de Dios.
Amén.
Que Dios le bendiga muy, pero muy ricamente en este día.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.